En caleta.
Hola, somos Anaís de Wes
e Isabela Perilla.
Bienvenidos a Backbeats, un podcast en el que conversamos sobre la industria musical bajo una mirada femenina.
Estoy en el documento incorrecto.
En caleta.
Happy Mother's Day. Hoy hemos decidido celebrar a nuestras fans número uno con un episodio súper, súper, súper especial, dedicado especialmente para ellas.
Y es que ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a nuestras madres, esta canción es de mi época? O ponte una canción que me guste a mí. ¿En qué pensamos cuando escuchamos decir eso de parte de ellas?
Entre Luis Miguel, Mecano, Las Flans, Miguel Bosé, Enrique Llana, todos son un must en road trips y para nuestras mamás un must para recordar su infancia y su adolescencia. Por eso decidimos invitarlas hoy para conversar sobre cuál ha sido su conexión con la música y conocer un poco de sus momentos favoritos al escuchar estas canciones.
Bienvenidas a nuestras madres, espero que disfruten este episodio. Ok, Mamuchi, ¿cómo estás? ¿Quieres presentarte con el público?
Ay, sí, bueno, estoy aquí un poco sorprendida. Pero bueno, ya.
¿Por qué?
Ya, vamos a ver.
¿Te agarró de sorpresa?
¿Cómo sale? Sí, me agarró de sorpresa.
¿Pero a ti te gusta hablar?
Sí, a mí me gusta hablar. Ya, este es otro nivel. Primera vez que voy a hacer un podcast. Escucho muchos podcasts, pero nunca había estado en uno, entonces, bueno.
¿Has escuchado mi podcast? Pregunta importante.
Sí, claro que sí.
Ah, ya, muy bien.
Claro que sí. Sí, los he escuchado. Y bueno, para presentarme, soy Dania, la mamá de Anaís. Y bueno, yo nací en Cuba.
Solamente, bueno, eres cubana, pero ajá, viviste en Ecuador también muchos años, ¿verdad?
Sí, yo nací en Cuba, pero a los 20 años yo me mudé para Ecuador. Estuve en Ecuador viviendo pues 27 años y hace unos 8 o 9 años que estamos aquí.
Un montón, yo tengo 25, entonces es una vida entera.
Es una vida entera, sí.
Mamuchi, tú haces música, ¿verdad?
Bueno, sí, hago música. Ahora no hago tanto como hacía antes, pero sí, hago.
¿Qué tocas?
Yo toco el piano.
Perfecto, muy bien. Dato que nos servirá para el desarrollo de esta entrevista. Madre, entonces cuéntame, ¿cuáles son tus primeros recuerdos musicales? De tu infancia, sí, música que te recuerde a cuando eras niña o lo primero que escuchaste cuando estabas creciendo.
Bueno, mi acercamiento a la música viene de siempre. No te puedo decir cuándo fue, porque mis padres, cuando mami estaba embarazada de mí, ellos, aunque no son músicos, cantaban en un coro. Entonces, yo vengo escuchando música de siempre. Generalmente, ellos hacían música sacra porque cantaban en un coro de una iglesia. Después, nazco yo, pues siempre estaba con ellos, acompañándoles en sus presentaciones, estaba ahí, dicen que yo me quedaba dormida en una silla mientras ellos cantaban, ensayaban, volvían y repetían. Ahí fueron mis primeros pasos en la música, ¿no? También cantando, un poco imitándoles a ellos en la casa, haciendo como que yo leía una partitura y cantaba de ahí. Y como yo era la primera hija, pues ellos me imagino que querían que yo fuera músico y apenas pude levantarme un poquito, me pusieron con una profesora a dar clases de piano.
¿A qué edad comenzaste a recibir clases de piano?
Yo empecé a recibir clases de piano a los 7 años. Cuando ya sabía leer, me pusieron con una profesora particular. Mi mamá me llevaba 3 veces por semana en la tarde. Allí comencé a dar mis primeras clases, a recibir mis primeras clases de piano. Era muy entretenido porque era en la sala de su casa. Y éramos varias niñas, entonces a mí al principio solamente me ponían a hacer notitas. Mira, ponte ahí, siéntate con ese pentagrama y hazle unas bolitas por aquí. Unas las pintas de negro, otras las dejas así blanquitas. Y entonces yo, era como un juego para mí. Uh-huh. Hasta que más tarde pues vino, ya me sentaron en el piano, me enseñaron las notas. Y esa profesora con mucha dedicación estuvo conmigo 3 años. Después de 3 años de yo estar con ella, entonces mi mamá me lleva al conservatorio. y en el conservatorio me hacen una prueba y me ubican en segundo año de piano, ya en una forma un poquito más
avanzado,
más regular, con una profesora, con clases todos los días. Era en Santiago de Cuba, era un conservatorio de música popular, donde iban incluso trabajadores, personas, habían niños, había de todo allí, y quedaba muy cerca de mi casa. Entonces yo asistía todas las tardes, allí hice muchos amigos, y allí pues realmente conocí a muchas personas que después eran grandes músicos, trovadores, y que pasaron por allí,
hicieron una carrera
en la música y se encontraban conmigo allí todas las tardes y practicábamos juntos y teníamos conciertos. Uh-huh. Y nos visitaban músicos muy famosos de Cuba entera y teníamos conciertos con ellos y todo. En esa escuela musical yo estuve 5 años y llegó un momento en que ya no quise ir más porque realmente...
Hashtag rebelde.
No quise ir más porque lo que pasaba es que ya yo empecé a coger la edad esa de la adolescencia y el paso hacia la juventud. Empecé a cambiar un poco los gustos musicales míos. Yo tocaba mucho de oído y allí entonces me exigían que tocara por la partitura y yo dije, ah, no, esto no es para mí, a mí lo que me gusta tocar son las canciones.
O sea, tú en tu época, en tu etapa Fito Páez.
Exacto, a mí lo que me gusta es que la gente me oiga, que cante las canciones que yo toco en el piano y yo me las sé todas.
O sea, tú estabas recibiendo una formación clásica,
sí,
¿era?
Sí, clásica.
Y ya estabas escuchando otras
exactamente,
cosas.
Exactamente, sí, okay. Sí, yo recibía formación clásica allí y obviamente como nosotros asistíamos a la iglesia, yo tocaba en la iglesia también y en la iglesia se tocaba y se cantaban los himnos en ese tiempo por partitura, la música antigua, que se cantaba en las iglesias, entonces yo acompañaba siempre eso, cantaba en el coro también y todo, pero a mí me encantaba mucho tocar lo que era la música popular, entonces yo todo lo que escuchaba por ahí lo iba a la casa y lo sacaba en el piano. Para eso también mi hermano empezó a estudiar saxofón, entonces él y yo hacíamos un dúo y él me acompañaba en el saxofón y entonces las personas que pasaban por mi casa se paraban afuera en la puerta y miraban y ay mira, toca esa que yo empecé de Roberto Carlos y no sé qué, y entonces la pasábamos ahí súper divertido y ya yo no quería ir a estudiar la música. Claro. entonces salí del conservatorio.
Me gustó que hayas topado el tema de la adolescencia porque esa era mi segunda pregunta justamente. ¿Qué era lo que tú escuchabas ya siendo adolescente y qué era lo que te gustaba de ese tipo de música? ¿Qué era lo que te llamaba la atención?
Bueno, en ese tiempo, realmente Cuba estaba un poquito aislado. Nosotros no escuchábamos mucho la música americana, pero escuchábamos, sí se escuchaba algunas cosas. Escuchábamos mucho la música española de España. Uh-huh. Entonces, obviamente, escuchábamos a Julio Iglesias, Roberto Carlos, ídolo total. Escuchábamos también a Rafael, a Camilo Sesto. Y de la música americana se escuchaba, obviamente, a los Beatles, se escuchaba a Madonna, se escuchaba a Cyndi Lauper, Donna Summer, Barbara Streisand. Todo lo que era música disco y eso también se escuchaba. Y se escuchaba mucho la música cubana, porque Cuba en ese tiempo tenía...
Esto era principios de los 80.
Sí, exactamente.
Era pleno apogeo de la música disco.
Sí, exacto.
El nacimiento del R&B y del soul también.
Exactamente, exactamente. Entonces eso se escuchaba mucho, pero era un poquito como que uno lo escuchaba por ahí guardadito, porque estaban prohibidos muchos cantantes y mucha música americana. Entonces escuchábamos mucho lo que era música de España, cantantes españoles y todo lo demás. Incluso algunos visitaban Cuba. Y en ese tiempo descubrí a Fito Páez también, porque que hasta ahora...
Lo amamos. Lo amamos. Amamos a Fito Páez. En este podcast y en esta casa se escucha a Fito Páez casi
sí,
todos los días.
Ahí fue mi acercamiento un poco con Fito y la música de Fito que me ha encantado siempre. Y entonces nosotros seguíamos haciendo nuestras cosas. Yo seguía haciendo mi música, obviamente en mi juventud. La música me acompañó siempre, estuvo siempre conmigo en todo lado, donde quiera que yo llegaba era, ay, Dania, toca esta canción. Donde había un piano en Cuba, las personas tenían mucho piano en su casa. Uh-huh. Yo cada vez que visitaba una casa había un piano y ahí nos sentábamos y ahí hacíamos una reunión, cantábamos. Muchas personas estudiaban música, estudiaban cualquier instrumento, casi todo el mundo tocaba piano. Entonces en mi círculo al menos estaba muy relacionada con la música.
Qué bueno. Y con los amigos que tú tenías, que más o menos estaban metidos ahí en la música o no, o las amistades tuyas de ese momento, ¿había alguna diferencia en términos de gustos musicales? ¿Sientes que tú a lo mejor escuchabas música así que al resto le parecía como extraña o diferente? ¿O era más o menos todos escuchaban lo mismo? ¿Cómo era más o menos el ambiente?
Más o menos todos escuchábamos lo mismo, porque, bueno, por eso mismo que te dije que estábamos un poco prohibidos de escuchar otras cosas, de salirnos un poco. Entonces las personas que entraban a Cuba y traían algún disco de fuera, pues se lo pasaban, se lo prestaban, y esa era la música, se lo grababa a un cassette, se lo llevaba a un cassette, eso se vendía, eso se pasaba, y eso era lo que nosotros escuchábamos. Y de la música cubana, obviamente, escuchábamos casi todos lo mismo, porque eran las orquestas que estaban en ese momento pegando, las que se presentaban y todo. En el caso mío, pues yo tengo también mi background que es clásico, porque al estudiar música clásica un poco también, y al estar involucrada en una iglesia donde se cantaban muchas obras clásicas en los coros y todo, pues también apreciaba mucho y aprecio hasta el día de hoy la música clásica. Entonces, para mí, yo escuchaba un poco de todo lo que podía, escuchaba. Uh-huh. Y creo que las personas que estaban a mi alrededor también lo hacían, porque apreciábamos mucho la música clásica.
Uh-huh. Y estuviste siempre abierta a escuchar cualquier cosa.
No siempre, había nada que decir, siempre, sino hasta el día de hoy.
¿Recuerdas, madre, cuál fue tu primer concierto?
Sí, mi primer concierto, bueno, en mi conservatorio teníamos conciertos donde nosotros también participábamos. Todos los meses hacíamos show para que fuéramos perdiendo el miedo al escenario.
Ah, qué bien.
Entonces nosotros desde chiquitas siempre tuvimos conciertos. Iban nuestros padres, iban los padres de todos nuestros compañeros. La sala de conciertos se llenaba todos los viernes. Asistí a muchos conciertos. Pero mi primer concierto en un teatro, yo fui más o menos cuando tenía 15 años a ver a Alberto Cortés. Uh-huh. En Santiago de Cuba, que se presentó, que me gustaba mucho también. Alberto Cortés es un argentino.
Argentino
que vivió en España muchos años, pero que es el que canta la canción "Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío". Okay. Y él era un cantautor, pero genial, a mí me encantaba mucho. Tiene unas canciones muy lindas, con mucha letra, mucho sentido.
Ya, yeah. Wow, interesante. Madre, en tu opinión, ¿cuál ha sido la mejor década musical hasta el día de hoy?
Te puedo dar mi criterio, pero
sí, por favor.
Para mí la música ochentera, uh-huh, la música ochentera es... para mí es todo, me gusta mucho, todo lo que es esta onda disco y, uh-huh, y todo lo que estábamos hablando ahorita, que fueron esa época linda.
¿Cómo cambió tu gusto musical cuando te mudaste a Ecuador?
Bueno, ese entonces es otro capítulo en mi vida. Yo salgo de Cuba cuando tengo 20 años, en esa flor de mi juventud, con todas mis... un poco mis limitaciones, pero con una energía y con un oído musical educado hasta cierto punto. Y entonces voy a Ecuador y en cambio ahí descubro otras cosas. Descubro la cumbia, descubro el pasillo, descubro el pasacalle.
La música andina
y la música
que es todo lo contrario a la música cubana.
Todo lo contrario. Es un poco más triste, son, ajá, sonidos más poco más apagados, digamos, nostálgicos, pero que también me llenaron mucho, que también los abracé como míos, que hasta el día de hoy, que me han traído además muchas satisfacciones, porque gracias a que me puse a tocar pasillos y aprender pasillos, pues me pude ir a Japón a representar al Ecuador en una ocasión. Estuve aquí en Estados Unidos invitada por la Cancillería también para tocar música ecuatoriana, pasillos. Uh-huh. Ahí viene pues, en cambio, mi amor, mi segundo amor a lo que es la música andina. Y empiezo a conocer un poco más, que eso sí, en Cuba yo no lo había conocido, pero que igual me fascina.
Claro, wow, qué bien. Sí, es verdad, hasta el día de hoy tú sigues tocando los pasillos en el piano. Y creo que de escucharte tocar desde que yo era chiquita, yo también me aprendí los pasillos que, pues, ojalá todo ecuatoriano se los debería aprender porque es parte de nuestra cultura también. Con el paso del tiempo también influye que te hayas mudado a un país completamente diferente, pero... inclusive ahora que vives en un tercer país también completamente distinto, ¿cómo crees que tu gusto musical ha evolucionado a través de los años?
Bueno, me parece que yo soy bastante fiel a mi...
Tú tienes tus artistas y tus cantautores que...
Que no van a cambiar, ajá, que siempre van a estar ahí, que siempre los voy a escuchar. ¿Qué pasa ahora? Que ahora artistas, por ejemplo, como Fito Páez, que no pierde vigencia porque él es todo. Entonces, lo sigo escuchando siempre. Pero, ¿qué pasa? Que los últimos años, pues, he adoptado a Jorge Drexler también, que me encanta mucho la música que hace. Hemos adoptado a Natalia Lafourcade también. Eso
te iba a decir, Natalia Lafourcade te gusta mucho también.
Me gusta muchísimo. Entonces, todo este tipo de música, cada vez que tú escuchas algo que tú eres... Tú eres una capa, ¿no? Tú eres una capa. Yo lo tengo que decir porque tú me dices, mami, ¿escuchaste esto?
Eso era justamente también mi próxima pregunta. ¿Qué opinas tú de mi gusto musical?
O sea, eres una capa, hija mía, porque la verdad es que tú eres aumentada y corregida. O sea, tú tienes un olfato para encontrar buena música, me la compartes siempre. Por ejemplo, Cultura Profética, yo la conocí por ti.
Yo te iba a decir que a ti también te gusta Cultura Profética.
Me gusta Cultura Profética y tú fuiste la que me llevaste a eso. Entonces, tú encuentras por ahí unas cosas, unas joyas y me dices, yo sé que tú piensas, esto le puede gustar a mi mamá. Claro. Pero obviamente ya yo no tengo el tiempo, no tengo esa agudeza que tienes tú para buscarla, ni tengo la tecnología todo a mi alcance. Y tú me la das y la incorporamos. Entonces, seguimos todo el tiempo unidas por eso. Nos vamos juntas a conciertos, sí, incorporamos nueva música.
¿Cuál es el próximo concierto que nos vamos a ir?
Luis Miguel en Tampa. Sí, realmente hemos disfrutado muchos conciertos. Juan Luis Guerra.
Sí, Fito Páez tres veces tres que veces. Lo hemos visto.
Alejandro Sanz también nos hemos ido.
Sí.
Entonces, con el paso de los años, como soy fiel a mis artistas, también incorporo otros porque creo que tengo la mentalidad bastante abierta como para eso. Hay ritmos que sí no los escucho, no me gustan las canciones que tienen palabras groseras, ni feas, ni esos ritmos últimos que están saliendo, eso no me interesa mucho, ahí sí tenemos unas discrepancias, pero bueno, respeto siempre tus gustos, pero creo que tenemos muy amplios, somos muy amplias,
sí,
somos muy abiertas a escuchar tipo de música.
Verdad. Hablando más o menos sobre los ritmos modernos, ¿qué opinas de la música moderna, de la música que está saliendo ahora, de lo que has escuchado? ¿Hay algún artista moderno? Bueno, ya dijiste Jorge Drexler y Natalia Lafourcade. ¿Hay algún otro que te guste, que te llame la atención?
El otro día estaba escuchando, es un chico español, ahorita se me escapa el nombre, pero es de estos chicos que últimos que han salido. Si después me acuerdo, le voy a decir el nombre de... No recuerdo el nombre ahora.
¿Dónde lo escuchaste?
Lo escuché en la televisión española, estaban hablando de él y pusieron una música de él, no recuerdo el nombre. Me gusta algunos que salen, ¿cómo se llama este que canta?
Pablo Alborán.
Pablo Alborán me gusta mucho.
Sí.
Este chico es medio...
O sea, medio... Sí, puede ser.
De los de último de ahora, la verdad no estoy muy empapada porque casi todo lo que se escucha es reggaetón, esta música que
sí,
no
el género urbano está muy, muy pegado, pero... Bueno, Rosalía, ¿te gusta?
Sí, me gustan algunas canciones de ella, sí me gusta. Sí, me gusta escuchar algunas canciones de ella.
Bad Bunny sabemos que no te gusta.
No.
No tranzas. Ok, ni es válido.
Ninguno de estos reggaetoneros, no, la verdad, no me gustan, no lo escucho, no. Tengo muchas otras músicas que realmente puedo escuchar. Pero todos los días cuando yo voy para mi trabajo, en el trayecto hacia mi trabajo y de regreso, yo tengo una selección bastante amplia de música y estoy todo el tiempo escuchando música, cantando mi música y tengo un poco de todo. Y de los nuevos, como hablábamos ahorita...
Camila Cabello también te gusta, ¿no?
Sí, Camila Cabello me gusta.
Sí,
tiene sus, nice. Tiene sus cositas que sí son, sí son bonitas y sí me gusta escucharla. Pero creo que no estoy muy, muy, muy fan de lo último que...
Sí, tú eres más como de...
Está saliendo.
De
balada,
sí,
pop.
Sí, balada, pop en español.
En español.
Sí.
La música en inglés me gusta mucho, Carole King me gusta mucho, me gusta Barbra Streisand, me gusta B.G. Toda esa música antigua también la escucho.
Qué bueno. Madre, qué buena conversación hemos tenido.
Sí, pues ha sido ligerita.
¿Estás nerviosa?
Ha sido hablar de la... No, sabes que no, estoy relajada.
Qué bueno.
Súper relajada.
Bueno. Un tema del que podríamos seguir y seguir.
Así mismo, ¿sí, okay? Es. Sí, es un tema que da para mucho. Todo, pensar que las nuevas generaciones tienen que abrir un poco su mente, mirar un poquito también atrás, apreciar lo que viene un poco de atrás.
Me parece importante eso que acabas de decir, porque nosotros también a veces exigimos que las generaciones antiguas o pasadas abran también su mente a los nuevos géneros y los nuevos ritmos y los nuevos artistas que están pues representando a la música latina ahora, pero es importante también que nosotros, digamos millennials o generación Z en adelante, también revisemos qué tipo de música ya se ha hecho, porque sobre todo en la música latinoamericana tiene mucho que ver con el contexto histórico y sociocultural que vivieron los países latinos, que es muy importante saberlo también. Y igual España y Estados Unidos, entonces...
Sí, sí. Yo creo que eso es lo más importante, que podamos abrazar un poco de todo, porque eso enriquece a la persona, eso une mucho. Entonces, si tú tienes una mamá o un papá que le gusta mucho la música... Y tú crees que por ahí tú puedes conectar, no puedes conectar en otras cosas, pero por ahí sí puedes conectar, pues esa es una linda oportunidad.
Así es.
En el último concierto, uno de los últimos conciertos que estuvimos, en el de Juan Luis Guerra, estábamos nosotras dos, estaba también Natalia con su mami, y yo veía muchas familias que estaban allí.
Sí, una familia entera, tipo generaciones enteras. Me pasó también... bueno, es que Juan Luis Guerra, pues, ¿quién no lo conoce y quién no lo ama? Pero cuando fui al concierto de Coldplay, que fui con Ivana en Tampa, yo igual veía familias de cuatro, o sea, dos adolescentes y dos señores de 40, 50 años, y todo el mundo se disfrutaba el show, y eso es lo lindo también que tiene la música.
Nos pasó con Fito Páez, ¿recuerdas cuando fuimos a verlo a Miami, que había toda una familia argentinos, que no sé si estaban de visita?
Ah, sí, y todos estaban cantaban las canciones.
Estaban los padres con los hijos, todos sí, cantaban las canciones,
sí.
Y ese es un momento mágico. O sea, yo sí que les invito a todas las personas que puedan hacerlo, váyanse a un concierto con sus padres.
Sí, yo también lo recomiendo. Hijos. Vayan a conciertos con sus padres.
Sí, es espectacular. Esas son unas vivencias que, o sea, Anaís y yo nos lo disfrutamos tanto que ya salimos de ese y estamos pensando cuándo podemos ir al otro. Es un tiempo que es no tiene precio.
Sí,
no tiene precio.
Es verdad. Si algo les podemos dejar de recomendación es que hagan eso. Y bueno, por el Día de la Madre, qué mejor, inviten a sus madres a conciertos.
Sí, pues, ay, invítenla, sí. Como Anaís me invitó a mí al concierto de Luis Miguel. Gracias, Anaís.
De nada,
gracias,
madre,
mi amor.
Sabes. No te acostumbres nada más.
Claro que estoy acostumbrada. No pierdas la costumbre.
Madre, qué gusto. Gracias por hacer esto conmigo.
Gracias, amor. Gracias por esta invitación. Qué lindo que hemos pasado. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo.
Sí, pero muy bien.
Y yo me encantaría seguir hablando, fíjate. Así que invítame a otro. Hablemos en otro de cocina, ¿ya? ¿Te parece?
En otro podemos hablar de cocina. Cuando tú te abras tu podcast. Hasta luego. Gracias.
Bye. Hola, mi nombre es Cris, soy mamá de Isabela, de Sebastián y de Samuel. Vivo en Qatar hace casi 6 años y estoy súper feliz de estar aquí.
¿Cómo estás, mami?
Hola, Is, estoy feliz de estar aquí. Me he preparado como que fuera una defensa de tesis. Espero no quedar mal y poder representar bien a toda esa generación mía que la verdad pues ha sido tan afortunada de tener una y mil influencias musicales a lo largo de esta larga trayectoria de casi, casi 49 años.
Qué excelente. No, y también creo que cuando tú creciste, habían tantos One Hit Wonders y sé que son canciones tan especiales, no solo para ti, sino para tus amigas y para la gente en general de tu generación. Entonces es interesante ver eso.
Sí, me parece súper interesante y de hecho, cuando conversamos que esto iba a pasar, me pareció tan lindo esta entrevista porque dije qué hermoso y de hecho no creo que hablo solo por mí, sino también contándoles a mis amigas que esto iba a pasar. Todo el mundo empezó a lanzar canciones y grupos y memorias de cosas lindas que vivimos juntas y decir y recordar qué canciones nos representaban. Y cuando comencé a pensar en qué compartirte y decirte cuándo fueron mis primeros recuerdos musicales, pues creo que todo arranca un poquito con Enrique Llana y eso es súper cómico porque viendo un poco atrás quién era Enrique Llana, ahora sonaría súper diferente este dúo porque era un dueto que estaba compuesto por una niña de 8 años y un hombre de 20 años.
En verdad,
Entonces, en verdad, sí,
hijo
Enrique
de
Llana
madre,
eran españoles, 8 y
8:20.
20, 8 y 20. Y me parece algo como que ahora no siento que pasaría mucho, ¿verdad?
No, no pasaría.
Tú me podrías decir si es que esto sería algo muy bien visto en estos momentos, no creo, pero en los momentos en que yo estaba creciendo, como entre mis 8 y 10 años, pues Enrique y Ana eran como que the top of the top.
Pero perdón, ¿qué relación tenían ellos?
Bueno, de lo que poco, después de hacer una investigación profunda de Enrique y Ana, resulta que Enrique era muy amigo de Miguel Bosé. Y Miguel Bosé, porque Enrique era actor, lo que pude investigar. Enrique era actor y Miguel Bosé le alentó para que sea parte de un musical. Entró a un musical y dentro de ese musical conocí a esta niña llamada Ana. Y ambos, como que en ese musical, tuvieron muchísimo impacto y a la gente les encantó. Y dijeron, ¿por qué no hacemos un dueto? Y así arrancó el éxito de esta pareja. Que sacaron éxitos que para quienes tienen mi edad, pues cuando yo hablo del super disco chino o Haz Ruido o Mi Amigo Félix, que era una canción que yo te cantaba cuando eras chiquita, pues todo el mundo dará alaridos acordándose de cómo comienza hasta Mi Amigo Félix, porque era esa canción que comenzaba esta mañana, me ha contado el gallo. Y así, tan cosas tan bonitas y tan historias tan chéveres, que todos los niños teníamos discos chinos. Y era una época en la que Enrique y Ana pues nos acompañaban en todas las fiestas infantiles.
Y solo para dar un poquito de contexto a los que tal vez no sepan qué son discos chinos, ¿será que nos puede explicar un poquito?
Uy, a ver, discos chinos son como, hijo, una forma muy fácil de explicar sería como unos frisbees que tú les hacías girar con un palillo. Entonces era como que un tema en el que tú ponías un palito, o sea, no era tan delgadito, un palito largo, en donde tú le ponías el disco encima, digamos, este frisbee, y le girabas. Y pues este era el súper disco chino, y todo el mundo trataba de hacer girar los discos. Entonces, inclusive en las fiestas infantiles, parte de los retos y de los juegos era hacer girar los discos, así como cuando jugabas a los yoyos o a las canicas y estas cosas, pero todo acompañados de los éxitos de Enrique y Ana.
Qué cool, qué chévere memoria. Y después de eso, después de Enrique y Ana, ¿qué otros recuerdos musicales puedes tener? Así que te marcaron la infancia y después se traducieron a tu adolescencia.
Yo diría que si hablamos de la adolescencia, pues Enrique y Ana sería quien me marcó un montón. Y también habían otros grupos como Parchís y de ahí fueron los Menudos y que eso ya te iré contando con más detalle. Porque todos esos grupos, sobre todo los que te comenté anteriormente, son grupos que comenzaron como niños de la edad mía que fueron creciendo y se volvieron estas bandas que serían para ti lo que fue One Direction, por ejemplo. Entonces son los One Direction latinos.
¿Y crees que fue, o sea, crees que en esas décadas había mucha tendencia para que los artistas populares sean como más jóvenes, más niños también, de hecho, porque siento que habían un montón de artistas como de, o sea, comenzando la adolescencia, ni siquiera es que eran de 17, 18, sino más como de 13, 14?
Y de hecho, más que de 13, 14 eran niños como yo, de 8 o 10 años que fueron creciendo y se fueron volviendo adolescentes con uno. Entonces, uno veía cómo era esta evolución de esto de artistas, inclusive las canciones que cantaban cuando eran más chiquitos y luego al crecer ya fueron cambiando la temática, ya empezaban a incluir temas de amor y de amistad y cosas así. Entonces me acuerdo con Menudo, me acuerdo oyendo los LPs, porque no es que eran CDs ni siquiera cassettes,
Claro.
eran los LPs y Menudo pues era lo máximo, o sea, mejor dicho, pues entre René, Javier, Johnny, Miguel y Ricky, pues eran mi todo. Y me acuerdo haber escrito y haber puesto en los brazos, en el brazo justamente de Javier del LP de Quiero Ser, pues hasta un corazón diciendo I love you. Mejor dicho, esto era un amor total.
Y bueno, ¿crees que tienes alguna canción que te recuerda algún momento en tu vida en específico o alguna época de tu vida? Especialmente siento que por los 15 años me has contado que tenías esas canciones que ibas a una fiesta y las escuchabas todo el tiempo y te has acuerdo de como esa fiesta o de alguna persona especial, como que cosas así.
Como que hay una de mis canciones, pero la que me, bueno, te voy a decir que como en mis 15 años, Oceans Apart de Richard Marx fue mi primera balada, fue la primera canción, como te diría, pegadita que bailé con el que luego fue mi primer enamorado y era wow. Y ni siquiera es que era pegadísimo ese baile, sino que era como que solo cogiéndonos hombro con hombro. Pero era linda porque a la larga, pues siempre uno se acuerda de esos primeros amores. Y la canción en las que las fiestas de 15 años realmente estaban en su punto pico era la canción de All Amour de Erasure y Little Respect. Era cuando la canción, mejor dicho, ya pues la fiesta estaba en su máximo esplendor.
Una canción que también me marcó y hasta ahora siempre me saca una sonrisa cada vez que la oigo, es una canción de ABBA que me dedicó tu papi cuando recién estábamos empezando a salir. Y fue como volver a enamorarme nuevamente de esta banda sueca que le escuchaba de chiquita. Y pues What's the Name of the Game siempre será una canción que me saque una sonrisa y me haga latir el corazón súper rápido.
Qué cool, qué chévere, qué hermoso. ¿Crees que en esas fiestas tocaban música como que en inglés y en español? ¿O se veía algo más español? ¿O como que qué tendencias habían para que esté el inglés ahí en las fiestas y en la presencia musical?
Yo creería que era como que un 50-50, porque los 80 los mejores años para la música, la verdad, siento yo.
¿En serio?
Y claro, porque tenías bandas espectaculares latinas, Soda Stereo, un montón de Fito Páez y todas estas artistas increíbles. Tenías Chayanne, tenías Ricardo Arjona y todo esto, ¿no? Y David, si te pones a pensar también, pues tenías bandas tan increíbles como The Cars, como. Es que no, es que solamente si me pongo a hacerte una lista desde Toto, The Cure, Guns N' Roses, The Bangles, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Cyndi Lauper. O sea, no puedo. Si me sueltas y me dejas tiempo, pues no acabamos. Se acaba el tiempo del podcast y no te he dicho toda la lista de mega artistas que había.
¿Y había alguna diferencia entre las canciones que escuchabas con tus amigos y amigas y las que te gustaban a ti sola? ¿O no había tanta? O sea, la música que escuchabas ya.
Creo que el idioma que hablábamos todas en el tren entre mis amigas era el mismo y estaríamos pues siempre generalmente escuchando lo mismo, ¿no? Generalmente escuchábamos lo mismo y con quien nos sentíamos identificadas porque las canciones pues reflejaban lo que estábamos viviendo en ese momento y eran nuestras primeras salidas, nuestras primeras enamoramientos, nuestras primeras decepciones. Entonces era el mismo, era el lenguaje de los adolescentes y esa era la parte bonita porque todas estábamos en la misma onda y los éxitos de las fiestas eran en todas las fiestas la misma música. Entonces, todos los adolescentes de mi época, generalmente creo que hablábamos del mismo idioma musical.
Qué chévere. ¿Crees que a lo largo del tiempo tu gusto musical ha cambiado? O obviamente como que salen nuevos artistas, entran otros, pero ¿crees que ha cambiado ese gusto o se ha mantenido durante los años por las memorias que has tenido con esta música?
Creo que como todo va cambiando, ¿verdad? Va cambiando porque va influenciándose por muchas, muchas, muchas variables, arrancando con la música que empiezan a escuchar tus hijos, con la música que tú empiezas a escuchar en reuniones, cuando te vas de viaje, el mismo hecho de habernos mudado a otro lugar, también te va ampliando tu gusto musical. Entonces, claro, he ido evolucionando. Yo creería que de la mano sobre todo de ti, porque he sido influenciada con lo que tú escuchas y esos nuevos artistas, de esos nuevos talentos. Entonces, sí, claro, y siento que he tenido un crecimiento musical muy bonito de la mano tuya. Así que eso es algo muy bonito, muy lindo.
Hablando de eso, hablando de un poquito, pasando a nuestros gustos y en mis gustos específicos, ¿qué opinas de la música que escucho yo? Porque sé que es algo que en la relación de cualquier padre e hijo o sea, hay veces que, por ejemplo, la baba, que es mi abuela, como que escuchaba los gustos suyos y especialmente de mi tío, y como que no le gustaba, y creo que no sé, o sea, ¿cuáles son tus opiniones de mi música?
A ver, creería que si comparamos lo que escuchaba mi hermano, que eran Guns N' Roses, y mi mamá creía que esa realmente era música terrorífica, eso no me ha pasado contigo. Podría decir que disfruto mucho lo que tú escuchas, o sea, cuando oyes Rosalía, o Natalia Lafourcade, o Simon Grossman, o inclusive Nathy Peluso, hasta el Pink Panthers, creo que me gustan. Obviamente hay música también que de pronto no comparto tanto por la letra o por cómo se expresan, que siento que no me identifico, ¿ya? O sea, el tema del reggaetón puede ser que sea pegajosa, pero hay cierta música en esa onda que no me siento como tan identificada.
Pero en general, como que siento que si nos sentamos en el carro las dos, no, o sea, ¿me pides mucho que cambie la música o no tanto?
No, creería que me encanta y te pregunto quién es. Y de ahí me cuentas que has conocido a estos artistas en festivales, o que has conocido, o que has tenido la suerte de poder ir a conciertos, o que como tú estás tan, siento yo, tan con tantas ganas de aprender y tantas ganas de vivir la música de diferentes géneros y tan abierta a las diferentes tendencias musicales, pues creo que me encanta oír lo que tienes que ofrecer y cada vez que estamos sentados en el carro, pues es un disfrute porque no solamente oímos lo tuyo, combinamos con lo mío, descubrimos nuevas cosas y me encanta aprender y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando en el mundo musical y aprender de esos artistas nuevos. Y más que nada es ver los artistas y el talento nacional que vamos sacando también en Ecuador. Es muy, muy bonito ver ese crecimiento.
Sí, totalmente. Y esperemos que en próximos años eso también dé más fruto y pueda crecer tanto la industria como los artistas tan talentosos que tenemos. Hablando de conciertos y festivales y música en vivo, ¿cuál fue tu primer concierto?
Eso fue lo máximo de lo máximo. Fue un concierto en 1991 en la Plaza de Toros Quito Garibaldi. Ese concierto fue lo máximo, lo abrió Ricardo Perotti y no podíamos más de la emoción. Yo tenía como 15 años y esperar esta banda mexicana era algo espectacular. Entonces, con su éxito, que te la pongo, que te la pongo, nos tenía a todo Quito, mejor dicho, y a toda la gente de mi edad y un poco mayor, pues con la ilusión de ir a la Plaza de Toros en un sol increíble, a escucharles a estos mexicanos cantar, fue espectacular.
Mami, tu podcast voice está demasiado como chistosa, entonces. Pero bueno, entonces esa memoria hermosa, porque creo que el primer concierto de cada uno como marca un poco la expectativa que también tienes del siguiente concierto y te des ilusión, porque un buen concierto es un buen concierto y se queda contigo para siempre. ¿Cuál es un concierto últimamente que has ido y te ha quedado ese mismo sentimiento, uno similar?
A ver, yo diría no uno, sino dos. Bueno, es que cuando he ido a conciertos, realmente siempre digo, este es el mejor concierto que he ido en mi vida. Cuando vi a Bryan Adams en el Coliseo General Rumiñahui y me quedé casi desmayada. Pero cuando fui también a verle a Paul McCartney, también dije, este es el mejor de mi vida. Y cuando fui a verle a Bon Jovi en Nueva York, dije, este sí que realmente es, porque él siempre fue mi amor platónico. Y después, creo que el concierto que más me ha marcado ya en estas edades fue el concierto que compartí con ustedes en Bogotá de Coldplay. Porque siento que en ese concierto como familia vivimos esa experiencia juntos y con lágrimas, pero con lágrimas de emoción, primero
Sí, todo llorando.
por lo que el concierto significó para nosotros. Fue nuestro regalo de Navidad como familia y todo lo que hicimos para llegar a Bogotá y las camisetas que nos pusimos y cómo cantábamos las canciones. Ha sido el mejor concierto de mi vida. Ha sido el mejor concierto de mi vida por todo lo que significó para nosotros como familia y no pudieron haber hecho una mejor producción Coldplay en ese concierto en específico.
Sí, estoy de acuerdo más que nada porque creo que el concierto es más que la música, es la experiencia. Entonces, el tener una experiencia con gente que amas, obviamente nosotros nos fuimos los cinco en el 2016 a Head Full of Dreams Tour en Bogotá y fue espectacular. O sea, para mí también yo estoy de acuerdo contigo, Ma. Para mí ese es el top concierto, no porque, o sea, obviamente Coldplay fue espectacular y de verdad es mi banda favorita, pero es mi banda favorita porque significa tanto para la familia que creo que eso es algo que se queda contigo más allá de que la música esté buena, que es increíble igual, pero el poder como tener esa memoria en ese concierto y disfrutarlo con gente alrededor tuyo y con familia y tener esas memorias tan lindas de esa época me parece algo muy especial y creo que es lo que marca también un buen concierto.
Sí, totalmente, totalmente. Y si podría repetir esa experiencia, pues la repito a ojos cerrados. Ojalá los cinco juntos nuevamente. Pensando y estuve toda la tarde pensando en cómo la música de mi época y la música actual son, siempre la música ha buscado expresar lo que pasa en tal o cual momento, ¿sí? O sea, la música es el lenguaje a través de esas notas, de decir cómo se siente una sociedad en un momento determinado. Y siento que comparada la música de antes con la música de hoy, siento que la música de hoy es una música más directa, que expresa mensajes e ideas de maneras extremadamente claras. A veces de pronto no estoy tan de acuerdo cómo se expresan, pero siento que hay muchísima más apertura de lo que había en mi momento. Y lo que siento, y en cierta forma a veces me puede dar un poquito de pena en ciertos géneros, es siento que la música es un poquito desechable, que los éxitos que nosotros teníamos cuando era la música en los 80, pues son éxitos que tú hasta ahora los escuchas. Yo no tengo tanta certeza que mis nietos eventualmente vayan a escuchar a Bad Bunny. Así que no sé, de
Pero
pronto me
también
equivoco. ¿Qué piensas tú?
creo que la música se va pasando de generación en generación. Por el mismo hecho de que la verdad es que las canciones que escuchabas tú, las escucho yo porque las escuchabas tú. Y las bandas desde chiquita que yo escuchaba era porque tú las ponías en un road trip o tú las ponías en el carro o tú me decías, mira, esta es canción de mi época, que es como el theme que queremos, es el theme que queremos como enfocar en este episodio. El hecho de que las canciones de mi época, para mis hijos y para mis nietos van a ser las canciones mías y ellos van a asociar esa época con, ¿me entiendes? Conmigo.
Sí.
Entonces es algo que escucho una canción de tu época, por ejemplo, y yo sé que me encanta porque significa tanto para ti, no es porque la canción sea buena o mala, ¿me entiendes? Y obviamente las canciones son muy catchy, pero tiene el hecho de que es una canción tuya y yo escucho una canción de la generación de mis abuelos, es lo mismo. Porque es una canción de ellos. Entonces, como que emocionalmente ahorita no lo estamos viendo y tal vez también porque ahorita hay tanta música que sale todo el tiempo. Antes no salía tanta música.
No.
Pero creo que el día de mañana las canciones que me hicieron a mí, hicieron mi infancia, mis hijos y mis nietos van a decir, ah, ¿sabes qué? Esta es la canción de la época de mi mami y es la canción de la época de mi abuela. Y se va a ver reflejado en eso, más que nada porque la canción y la música es muy sentimental y se pasa de generación en generación.
Y ahora que dices eso, creo que tienes tanta razón porque mis memorias y mi gusto por ABBA Debe ser que viene desde chiquita, desde que yo escuchaba a mi mamá mientras yo dormía y ella escuchaba música cuando ya estábamos en la cama a todo volumen en la sala, esa música de ABBA que realmente yo amo y tú amas. Entonces, sí, tienes toda la razón. La música es algo que uno hereda y los gustos, pues sí, van a través del tiempo, ¿no? Son memorias y eso es muy lindo.
Sí, y bueno, te agradezco mil por habernos dado la inspiración para hacer este episodio, madre.
Gracias
Y por
por invitarme.
estar tan keen y hacer tanto research para este episodio.
Bueno, si es que fuera por mí, pues esto sería episodio parte 1, parte 2 y parte 3 y no acabaría con todo lo que tengo que contar. Pero no, pues gracias por esto. Yo soy la fan número 1 de Backbeat y tanto de ti como Anaís. Así que estoy esperando con ansias lo que tiene la mamá de Anaís que decide compartir.
Y de seguro les vamos a tener en un episodio de vuelta, porque créeme que ha sido algo que hemos querido hablar desde antes de que tú me lo dijiste. Más que nada porque siempre que Anaís y yo tenemos una conversación, pasa alguna canción que es, ay, esa canción es lo máximo, es una canción que escuchó mi mami. Me encanta y como que nos hace sentir tan chévere. Y por ejemplo, también pasó porque por el cumpleaños tuyo te hice el playlist y he estado escuchando ese playlist como todo el tiempo porque es lo máximo. O sea, de verdad es increíble el hecho de que hayan tenido tantas canciones tan buenas. Y es el hecho de que como que te hace sentir algo como chévere, ¿me entiendes? Entonces, queríamos no solo poder darles un espacio a ustedes para que también nos cuenten sus historias, pero también darle como un spotlight a esa época de música que es tan importante para, especialmente en América Latina, porque es hit tras hit.
Sí, realmente, realmente una época súper bonita, llena de un montón de talento, un montón de bandas, un montón de, inclusive, de solistas, porque si hablas de Luis Miguel y todos estos
Full.
cantantes como Chayanne y todo, pues ese será para el siguiente episodio de
Será para el siguiente episodio de
Backbeat.
Backbeat. Pero gracias, mami. Feliz Día de la Madre.
Gracias, mi amor. Me encanta el compartir contigo y bueno. Que sea pronto lo que nos veamos y nos abracemos, mi amor. Te quiero mucho.
I love you.
I love you, mi amor.
Me gustó mucho tener esta conversación con mi mamá. Sentí que no fue tanto una entrevista así demasiado estructurada, fue más una conversación. Sobre todo ella se sintió muy cómoda, le encantó hablar del tema. De hecho, me dijo que quiere volver para otro episodio en algún futuro. Pero sí.
La mía también, ya. Y ya les tenemos booked para el siguiente episodio. Creo que han sido nuestras invitadas, las mejores invitadas que hemos tenido,
Sí,
obviamente.
sí, sí, sí. También ya hacía falta tener algún invitado en este podcast. Llevamos un tiempo haciendo episodios solamente tú y yo, entonces qué mejor que traer a nuestras madres, que siempre son las primeras en escuchar nuestros episodios, y
Sí, así
celebrarles
es.
en su día.
Sí. No, la verdad es que a mí me encantó hablar con mi mami. Obviamente mi mamá y yo siempre estamos conversando, siempre estamos en el teléfono. Me encantó esta conversación porque o sea, aprendí un poquito más de las canciones que le gustan a ella, porque sé cuáles son las que le gustan, pero no sabía mucho el por qué ni qué asociación tenía con su vida. Entonces, me encantó saber un poquito como sus experiencias y también algo chévere que también pude como aprender a través de las conversaciones que no solo tenía ella, sino ella con sus amigas. Entonces, sí, fue una conversación súper interesante, la verdad, y me encantó porque es un tema chévere, la verdad, me encanta la música. De esa época.
Sí, yo también me dio mucha nostalgia recordarme, porque la música de nuestros padres también es un poco la música de nuestra infancia, por lo menos la mía, era la que yo escuchaba en la casa cuando era chica, y son también los primeros recuerdos musicales que yo tengo, es la música que escuchaba mi mamá y que hasta el día de hoy todavía escucho. Y bueno, fue una conversación súper bonita. Aparte, mi mamá también, ella es pianista y tuvo una educación musical igual que yo, así que pues también tuvimos una linda conversación sobre nuestros inicios en la música, como estudiándola y tocando, y bueno, el contexto histórico también me emociona mucho.
Qué hermoso. Ay, qué lindo. Me alegro mucho. Gracias a todos por escuchar este episodio. Espero le dediquen esto a sus propias mamás también y podamos como un poquito inspirarles a que les pregunten a sus papás sobre sus historias musicales porque es algo súper interesante y es algo importante. O sea, al final la música se pasa de generación en generación y creo que se heredan muchos los gustos, se heredan muchas las canciones que han escuchado a través de...
Y podemos también conocer mucho sobre nuestros padres, tal vez cosas que no sabíamos,
Sí.
cosas nuevas, con solamente saber qué música escuchaban o qué tipo de música les gusta.
Mu
Entonces,
muchísimo, tienes toda la
sí.
razón. Entonces, sí, o sea, we encourage you que puedan hacer todas esas cosas también. Y no se olviden de seguirnos en @backbeat.pod en Instagram. Y cuéntenos qué tal les pareció este episodio, si quieren que nuestras mamás vuelvan, porque ellas ya están de vuelta, como que ellas están aquí el
Se
siguiente episodio,
autoinvitaron.
hace otro invitado. Pero sí, muchas gracias a todos por escuchar y
Gracias a todos y feliz Día de las Madres.
Happy Mother's Day. Bye.
Bye bye. Okay.